ver acá la cámara cuando hable.
Bueno.
Miguel Rodríguez, ¿sí lo me dijo?
Sí.
Estamos con Miguel Rodríguez da Silva. Bueno, él viene a hablar de una nueva tecnicatura que se está inscribiendo acá en la escuela número 110 de Posadas. Y bueno, para todos los que quieran estudiar, ser técnico en seguridad vial, ¿en qué consiste? ¿Cómo es la inscripción?
Sí, tenemos un instituto de educación técnica superior en seguridad vial. Ahí se dicta la carrera y se reciben de técnico superior en seguridad vial. Generalmente todos quieren saber en qué pueden trabajar. Creo que estamos incorporando una visión holística de lo que es la seguridad vial y consecuentemente los ámbitos de trabajo son variados y distintos, desde una empresa constructora donde alguien tiene que ser responsable y competente en la previsión de la seguridad en el momento que están construyendo una vía de comunicación, hasta un control de tránsito, expedición de carnet, prever en los municipios pequeños que aún se puede que no suceda lo que sucede en Posadas, donde todo está congestionado y no se puede estacionar, no se puede parar. Es decir, eso es responsabilidad de un técnico en seguridad vial. ¿Por qué los municipios que están pequeños, que están en crecimiento, no van a prever estacionamiento público, como en distintas ciudades? ¿Por qué no van a prever un sistema de arborización correcto y adecuado que no ponga en riesgo la vida de niños, de animales y demás? Porque si usted observa, es decir, está todo particionado. La seguridad vial es como que no tiene nada que ver con la arborización de las avenidas, de las calles, y sin embargo tiene mucho que ver. Y así como eso, todo, porque tiene que ver con dónde usted pone una columna de iluminación, tiene que ver dónde pone un cartel, tiene que ver con los desagües, en fin, todo tiene que ver con la seguridad vial. Si está al lado de una ruta, de una calle,
hay,
una
hay alcantarillas que están destapadas, por ejemplo.
Por eso le digo,
trampas.
Y generalmente no se asocia a la seguridad vial, ¿no? Entonces, la idea que nos anima como carrera, inclusive todas las materias, está justamente planteado. Fíjese que tienen materias troncales los alumnos que tienen que ver con tránsito y urbanismo. Es decir, la previsión, el tema de infraestructura vial, es sumamente importante. Donde falta cartelería, el conductor, es decir, no tiene elementos para guiarse. Y bueno, son cosas que hace a la seguridad vial. Entonces, está muy bien el control, está muy bien, hace falta educación. Desde el año pasado, el gobierno provincial implementó un programa de asistencia a los docentes. Estamos participando con la secretaria del Consejo General de Educación. Hemos capacitado más de 3.200 docentes el año pasado. Es decir, la educación también es fundamental porque tiene que ver con lo actitudinal, ¿no? Así que estamos en esa línea.
Bueno, y con Oscar Paniagua, ¿sos profesor de qué?
Profesor de Defensa Civil.
Bueno, Oscar Paniagua es profesor de Defensa Civil y, bueno, algunos detalles de la inscripción, lugar, horarios, requisitos.
Sí, la carrera, como decía el rector, se inició en el año 2011 y este es el primer año que va a tener su dictado en la escuela número 110 que queda por la avenida Corrientes y Tucumán. Para el primer año van a empezar a estarse las materias ahí, pero segundo y tercer año siguen asistiendo a las cursadas normales en el box 35 que queda en Villa Longa Norte, en Galvarias. Por ende, las inscripciones todavía las estamos haciendo en el box 35 en Galupá. Las inscripciones son a partir de las 18 horas hasta las 21:30 horas hasta el 25 de marzo. Y el alumno que desea aspirar a la carrera de seguridad vial debería llevar el título, partida de nacimiento, dos fotos y su CUIT. Y con eso, bueno, y otros requisitos más que completaría su legajo para ser alumno de la carrera.
¿Qué otras materias dictan? Son 3 años que duran, ¿no?
3 años. Hay un total de 25 materias. Tenemos defensa civil, tenemos conducción del automóvil, tenemos química, física, tenemos práctica profesional, conducción del automóvil, historia, psicología aplicada a la conducción, porque desde este enfoque que se quiere dar a la carrera es un poco el enfoque de la prevención, ¿no? Por ende, lo que se trata de evitar es que se llegue al accidente, y para evitar que se llegue al accidente lo que tenemos que trabajar es con la conducta de los que hoy estamos en el tránsito, siendo peatones, ciclistas, motociclistas o conductores de vehículos medianos, chicos y grandes, ¿no?
¿Y cómo ven ustedes? ¿Está bien la penalización para, por ejemplo, en los casos de homicidio culposo?
Es un tema que yo particularmente no quisiera entrar porque no soy experto en tema de infracciones de tránsito y normativa específica de...
¿Eso no les enseñan
las
multas?
Hay un abogado que trabaja ahí que da la materia específica, que es legislación de tránsito. Sí, hay un abogado que está encargado de eso.
Bueno, muchas gracias.
No, era interesante el tema del ejemplo de España, ¿viste? España disminuyó, tiene ahí la estadística,
sí.
Además, ¿viste?
No, nosotros, o sea, la carrera tiene un enfoque directamente de trabajar con la psicología del conductor. Es decir, de cómo actuamos nosotros en el tránsito. Porque en algún momento del día somos parte del tránsito, como peatones o como transportados, en un vehículo, como puede ser un colectivo, o en un auto común, o en una moto o una bicicleta. Por ende, en los grandes países lo que se apuntó en la disminución de los accidentes de tránsito es en lo que es la educación, digamos, en primera medida. La otra gran medida que se atacó es reestructurar todos los caminos y las rutas, la parte de ingeniería, digamos, señalización, como decía hoy el rector. Y la otra parte o parte importante de esta prevención es la parte de lo que es los controles. Pero no solamente los controles netamente de tránsito en la calle, sino el control administrativo de cómo, por ejemplo, un ciudadano puede llegar a obtener su licencia de conducir. Porque muchas veces ocurre que alguien se presenta al municipio y obtiene libremente un carnet de conducir, no sabiendo todo lo que implica la conducción de ese vehículo. Entonces se trabajó en estos 3 pilares y donde más fuerza se hizo en realidad fue en la educación y en los controles administrativos principalmente, en adquirir este instrumento legal que es el que nos otorga para manejar un vehículo. Y mediante eso, desde el año 1990 al 2014, de 9.000 fallecidos que tenía España, en el año 2014 tuvieron 1.300 fallecidos, redujeron muchísimo, ¿no? 81% de no fallecidos, digo. Y nosotros en Argentina, año a año, lamentablemente vamos aumentando, y en la provincia de Misiones también, porque no solo se incrementa lo que ocurre en nuestra sociedad, digamos, que lo traducimos en el vehículo, sino que a su vez se suma que los vehículos cada vez vienen de una manera, de un diseño más económico, donde uno no se da cuenta de la velocidad a la que está yendo. Por ejemplo, si uno va a 100 km por hora, que es una velocidad tranquila, digamos, para muchos conductores, que es una velocidad suficientemente alta, digamos, uno en un solo segundo está cruzando 27 metros, 28 metros. O sea, en una distracción a 100 km por hora, mirando un mensaje de texto o el celular, o buscando el agua para tomar, o queriendo ajustarme el cinturón, un segundo que pierdo, paso en la ruta o en el camino 28 metros, digamos. Por eso es que muchas veces no nos damos cuenta, cuando giramos la cabeza ya estamos sobre un peatón, sobre un ciclista o sobre otro vehículo. Porque en ese trayecto de un segundo a 100 km por hora, pasaron 28 metros. Y a 150 kilómetros por hora son 42 metros lo que hemos transcurrido. Entonces casi media cuadra en un solo segundo, digamos.
Como a ciegas,
exactamente. Eso es lo que ocurre, y por eso es que la gente después dice: no me di cuenta, fue muy rápido. Y es que realmente no se cuenta porque en un segundo transcurrieron 30 metros, digamos.
Además de que no darse cuenta de la velocidad, como queda un salto, hecho un bollo de papel aluminio.
Exactamente. Recién hablamos con el profesor de legislación, el doctor Elías Ramos. Él a su vez trabaja en tránsito, en la policía, y nos contaba recién que acaba de ocurrir un accidente camino hacia, o sea, después de Jardín América, y son 64 víctimas fatales. al día de la fecha, hasta esta mañana.
Sí.
64.
64.
Es decir,
más
o sea,
de
que
uno
por día.
Más de uno por día.
O sea, hemos aumentado el porcentaje comparativamente en los meses de años anteriores.
Y la estadística generalmente toma, supongamos que hoy fue el accidente y 30 días después, en teoría se toma todavía como un fallecido en un accidente de tránsito. Pero supongamos que fallece el día 31 y no está registrado en la estadística, ese dato, digamos, no está incorporado, o sea que podría ser más aún.
Sí.
Y eso hablamos en cuanto a fallecidos. Y a las personas que quedan con el traumatismo, y a los daños que quedan, y los daños económicos, y a los daños que también producimos al Estado, porque cuando hay un accidente de tránsito, se dispara todo un mecanismo. La ambulancia tiene que asistir, para que haya ambulancia tiene que haber un chofer, el enfermero, el médico, a su vez tiene que venir y tiene que derivarse al sistema de salud, en este caso pública, que ese sistema de salud a su vez tiene que cubrir todo lo que necesita, que son realmente prótesis, que tienen un costo muy elevado. Digamos que el costo social y económico que se produce, además de perder la vida, que
es familiar también.
Y familiares, y muchas veces los fallecidos son personas que son jefes de hogares, que muchas veces no tienen otro ingreso económico.
Claro.
Entonces, digamos que la responsabilidad en la ruta debería ser mucho más aún, porque sabemos que todo lo que estamos transitando mínimamente son jefes de hogares, que si se va ese jefe, hay un problema no solamente de salud, sino un problema económico grande, aunque hay que sostener a una familia. Entonces los problemas son muy grandes y preocupantes, y a medida que vayamos tomando conciencia de que todos somos parte del tránsito y que entre todos podamos mejorar, no va a mejorar, digamos.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Bueno.